Esta es una propuesta hecha por la derecha, incluso por la derecha más radical, los republicanos. Así se vio en los temas importantes en las últimas votaciones. Desde el punto de vista como conceptual, después voy a aterrizar concreto, es un texto que profundiza el modelo neoliberal, que segrega en salud y educación, que segrega en educación, y profundamente conservador en lo cultural. Esas son para mí las definiciones como sustantivas. Además, no solamente aquí está la derecha política, aquí está la derecha económica a full, la derecha de los diarios, la derecha de la tele, la derecha de las universidades. Es la oportunidad de la derecha para marcar, por así decirlo, por los próximos 20 o 30 años, lo que a ellos les interesa. Una sociedad más bien escindida, segregada, donde básicamente los derechos a los que uno tiene acceso en tanto ser humano están cruzados por la billetera. En consecuencia, si tú tienes una buena situación económica, tu hijo va a un colegio particular pagado, pagas 400 lucas mensuales de promedio y tienes una enorme garantía que ese hijo tuyo llegue a la universidad. Si tú tienes mejor situación económica, no tienes que hacer lista de espera, no tienes que esperar 2 años para operarte en la cadera en el sistema público y te vas a un ISAPRE. En consecuencia, esta es una, por así decirlo, una propuesta que profundiza lo que nos queda de la constitución de Pinochet y Jaime Guzmán. Y lo que nos queda es la orientación neoliberal. Lo que ya se murió, que afortunadamente nos demoramos casi 40 años, son los candados que puso Jaime Guzmán para evitar el cambio. Pues acuérdate, se acabó el 2005 los designados, el 2015 el sistema electoral que privilegiaba a la derecha, y el año pasado se terminó el tercer candado, que eran los altísimos quórum para reformar. Entonces, para mí, no estoy convencido, pero me gustaría que nuestros ciudadanos de la región de Coquimbo quieran aterrizar estas afirmaciones que son más propias como de un seminario universitario. Así que si ustedes me dan el tiempo, aterrizo, son tantas cosas que seleccioné dos nomás.
Sí, por supuesto, Francisco, habíamos conversado algunas diferencias de cambio de verbo que hacen que pueden parecer muy mínimos dentro de un texto, pero que son fundamentales finalmente para después cómo se garantizan los accesos y derechos en la Constitución. Lo explicaba Fernando, por ejemplo, cambiar la palabra garantizar el derecho a, por ejemplo, la vivienda o el agua por el verbo acceso, que cambia totalmente el paradigma de cómo el Estado se hace cargo de ciertas situaciones como, que por ejemplo, tan necesario en nuestra región de Coquimbo, el agua o el derecho a la educación, a la salud, ¿no?
Pero mira, como me imagino que Radio Guayacán llega a las 15 comunas de la región de Coquimbo, quiero explicarles lo siguiente. Yo te diría que es como el tema más fregado para la gente común y corriente. Mira, las 15 comunas de la región de Coquimbo, unas más, unas menos, tengo todos los datos, su presupuesto, lo que permite salud municipal, educación municipal, vereda, plaza, ambulancia, CEFAM, depende en un porcentaje altísimo de un fondo que se llama Fondo Común Municipal. A manera de ejemplo, si nos está escuchando, ¿llegamos a todas las regiones, no?
Sí, llegamos a la mayoría casi de la región de Coquimbo, sí.
Ya, entonces, mira, voy a poner un ejemplo. Si no está alguien escuchando en Combarbalá. El municipio de Combarbalá depende de ese fondo, su presupuesto anual, en un 86%. Sí, 86%. El municipio de Montepatria, 85%. El de Bonitaqui, 83%. El de Río Hurtado, 80%. El de Paihuano, 84%. El de Vicuña, 74%. El Villapel 75, el de Los Vilos 78, incluso la ciudad capital, Coquimbo, La Serena, 32, un tercio del presupuesto de La Serena, de la ciudad, depende del Fondo Común Municipal. La pregunta del millón que nos está diciendo en la cabeza el ciudadano es, bueno, ¿y qué es el Fondo Común Municipal? Es un sistema que permite que las comunas más ricas apoyen a las comunas más pobres, para decirlo en castellano. ese fondo común municipal se alimenta de tres cosas, de muchas más, pero las tres son las más importantes. Lejos la más importante, casi el 60% del fondo, se alimenta del pago que hacemos vía impuesto territorial, las contribuciones. ¿Quiénes pagamos contribuciones en Chile? Solo el 23% de los dueños de vivienda. El 77% no paga. La pregunta es, ¿y por qué no paga? Bueno, porque todas las casas fiscalmente tasadas en 55 millones de pesos o menos quedan exentas del impuesto territorial. ¿Quiénes pagamos contribuciones? Los que vivimos en casa cuya tasación fiscal parte en 55 y llega al infinito. ¿Dónde están la mayoría de esas casas? En las comunas del barrio alto de Santiago. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina. Esto explica, Carlos y Fernando, esto explica que la mitad del impuesto territorial, la mitad, proviene de estas cinco comunas. Les voy a poner un ejemplo. La comuna más rica de Chile, Vitacura, el 98% de las casas paga contribución. Las Condes, donde yo vivo, el 95% pagamos contribución. La comuna más pobre de la región metropolitana, que es Lo Espejo, el 3% paga contribución. Entonces, para que los ciudadanos sepan, el que yo elimine este impuesto para beneficiar a los que vivimos, comillas, en el barrio alto de Santiago, implica un costo para los ciudadanos de la región de Coquimbo, las 15 comunas. Porque dado que el impuesto territorial es la mitad del fondo común municipal, si yo elimino el impuesto territorial, el fondo se me disminuye al 50%. Al disminuirme el fondo a la mitad, significa que Punitaqui, que depende en un 83% del fondo, bueno, tiene que cerrar la puerta y apagar la luz nomás. No alcanza a llegar a fin de año. Entonces la derecha, en una cosa increíble, a mí me dicen los foros, no, pero vamos a mandar una ley para que compense. Claro, porque Punitaqui o Río Hurtado no pueden dejar de existir. ¿Y cómo se compensaría lo que yo dejo de pagar con impuestos generales? ¿Y cuál es la mitad del impuesto general en Chile? El IVA. Entonces, cuando a mí me perdonen, yo pago 1 millón de pesos al año por mi casa. 4 cuotas de 250 mil. La derecha quiere que yo no pague eso. Estupendo para mí, ¿no?
Claro.
Si fuera ciego yo y viviera en una sociedad individual. Pero resulta que el beneficio para mí afecta a Vicuña, porque implica que Vicuña se queda con una parte menos de su presupuesto, y que dice la derecha, lo compensamos con impuestos generales. Entonces el ciudadano de Vicuña, que en este minuto va a salir a comprar el pan, cuando compre el kilo pan y pague el IVA, me está reemplazando lo que la derecha quiere perdonarme a mí. Dime si no es aberrante eso, si no es es casi una insolencia.
Y es solamente un punto.
No, un puto, podría estar hasta mañana, pero me concentré en lo que más afecta, diría yo. Ahora, la derecha se dio cuenta que me tiró las patas a fondo, entonces están diciendo que esto no es así, que hay una norma transitoria, Fernando la de conocer de memoria, yo la tengo a mano, que dice que el presidente de la República, si esto se aprueba, tiene un año para mandar un proyecto de ley para compensar a las comunas que van a perder, dado que me están regalando a mí 1 millón de pesos.
Claro que sí. Bueno, está escuchando aquí muy atentamente Lorenzo Torres, es alcalde de Paihuano, que le manda saludos. Dice un gran saludo a Francisco Vidal.
No, se me olvidó hablar de Paihuano. Lorenzo Torres, su presupuesto municipal depende del Fondo Común Municipal, escúcheme bien, 84%.
Así es. Bueno, él dice acá en el WhatsApp, dice, cuando yo era alcalde, como en Paihuano dependíamos antes exclusivamente el Fondo Común Municipal. Casi la totalidad del presupuesto era
el Fondo Común Municipal. 3%.
Saludos a don Lorenzo, que estaba escuchando ahí a Francisco Vidal.
Ciudadano Lorenzo, yo lo conozco mucho.
Le manda muchos saludos.
éramos, no sé si sigue, estamos en la misma parroquia, pero ya lo mismo.
Sí, porque hay algunos que se han cambiado de parroquia también, Francisco, el otro día.
No, pero sí, aquí en Chile se cambian de partido como quien se cambia de calzoncillo, pero ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema.
Fernando, usted quería...
Oye, pero... Y lo segundo, bueno, porque ya. Quería me quiero detener, porque hay muchas cosas.
Sí, sí.
Por ejemplo, recomiendo leer, no sé si llega ya, pero el Mercurio de Santiago, viene una estupenda entrevista a la abogada, consejera del Colegio de Abogados y experta, que seguramente Fernando la conoció, la abogada Elisa Walker, que dice que, por ejemplo, el aborto terapéutico en tres causales está en riesgo si se aprueba este texto. Recomiendo leerlo porque es una distinguida y connotada abogada que sabe mucho de lo que está hablando. Pero lo que le quería decir a los Carlos y a Fernando, que para seleccionar nomás, Ciudadanos de la región de Coquimbo, esta propuesta lleva un articulito que se llama la objeción de conciencia. Les voy a poner la siguiente situación. En un colegio particular subvencionado de cualquiera de las 15 comunas, comillas, aprobado este texto, el sostenedor, el director o el directorio estiman que por su convicción en su colegio no pueden haber niñas que se embarazan. Objeción de conciencia. Para afuera. Ojo, en otro colegio puede alguien decir, el sostenedor, objeción de conciencia. Bienvenidos los padres casados con sus hijos a este colegio. Pero si se me separan, para afuera los cabros. Objeción de conciencia. ¿Qué tal?
Sí. Francisco, ¿y eso no plantea conflictos, por ejemplo, con el tema de el derecho a la educación? ¿No va a plantear ahí algún conflicto?
Elección.
Claro.
Ah, no, claro, no, porque esto está lleno de potenciales conflictos. Porque todo esto hay que legislarlo después.
Claro.
Pero les recuerdo a los ciudadanos aquel debate que tuvimos hace algunos años atrás, cuando existió el debate sobre la píldora del día después.
Sí.
Y los alcaldes de derecha dijeron, en mi comuna no se reparte la píldora del día después. ¿Te acuerdas?
Sí.
Llegamos al Tribunal Constitucional en aquella ocasión.
Exactamente. Entonces, mira, hay muchas, pero muchas cosas, pero al final yo creo que la derecha... se embriagó, tapó champaña, creyó que el resultado del rechazo ya lo tenían listo y se pasaron 10 pueblos. Así de simple.
Eso fue. Aprovecharon una oportunidad, dijeron, bueno, con este nivel de apoyo que tenemos ciudadanos, hoy día podemos poner nosotros la música, como en algún momento también se planteó en el proceso anterior, que también fue muy criticado. Esa misma postura.
A los tingos.
No se aprendió nada.
A lo extingo. Mira, de repente cuando la gente anda como medio perdida, una de las cosas que permite orientar es la opinión de algunas personas. El creador del modelo neoliberal en Chile, el que hizo la ley de ISAPRE, el que hizo la ley de AFP, el que hizo el plan laboral, el que hizo la ley minera, se llama José Piñera, el mayor de Sebastián Piñera. ¿Qué opina José Piñera sobre esta propuesta? Que es estupenda, excelente y un homenaje a Jaime Guzmán.
Un win-win, dijo también en una entrevista. Así es.
Entonces, el que no quiere entender, que no entienda, pero aquí está evidente. Ahora, se la juegan con todo, ¿eh? Se la juegan con todo. Les recuerdo a los ciudadanos de Coquimbo que hace 15 meses... en la franja de la derecha para llamar a votar rechazo, decía, lo que queremos es rechazar para hacer una constitución con amor, ¿se acuerdan?
Sí.
Telenovela rosa. 14 meses después han cambiado la constitución hecha con amor, con el que se jodan. ¿Qué tal?
Se le olvidó. Francisco, me gustaría plantearle a los dos, también a Fernando, una reflexión, porque... Una de las cosas que habíamos estado hablando y que mencionó Francisco recién es que este proceso tiene en gran parte la mano de la derecha ideológica, la derecha empresarial, incluso comunicacional. Y desde ese punto de vista, ver, por ejemplo, lo que han ido planteando las encuestas progresivamente, que es de estrechar los resultados. Hoy en día se habla de 10 puntos de diferencia, en algún momento eran 30, y así lo proyectan con un mayor nivel de estrechez. ¿Corresponderá también una estrategia comunicacional de este sector por instalar la idea de que en el fondo la opción por el a favor tiene cada vez más apoyo?
Claro, porque como ella ha ido, ahora, evidentemente que la votación de derecha dura en Chile está entre el 30 y el 40%, y esa derecha dura no se pierde, pero lo que más es que tienen un problema, y es que una parte de esa derecha dura, la más vinculada al pinochetismo, por razones completamente distintas a la mía, también está llamando a votar en contra. Entonces ahí vamos a ver el domingo 17 en la noche. Ahora, el hecho de que las encuestas digan que se estrecha es evidente, pero además que acuérdate que esto es voto obligatorio, y quiero recordarle a los ciudadanos que es muy distinto el resultado con voto voluntario, con voto obligatorio. Cuando aprobamos la nueva constitución en aquel primer plebiscito, estábamos fascinados porque ganamos con el 80%, la gente no sabía que ahí se levantó a votar la mitad, la otra mitad se quedó durmiendo. Cuando elegimos la primera convención bien ultra, y la centro izquierda, la izquierda y la lista del pueblo en esa primera elección, sacamos el 78% de los votos. ¡Ojo! Pero votó el 43%. Más de la mitad se quedó en camita. Pues ahora, en el plebiscito del 4 de septiembre, con voto obligatorio, votó el 85%. Y en la elección del Consejo del 7 de mayo, votó el 84%. Entonces, con ese voto obligatorio, donde concurren en las urnas para no pagar la multa de 200 lucas, la gente más distante de estos temas, la más desvinculada de estos temas, aunque los afectan completamente, o sea, un compadre de Paihuano que diga, a mí me da lo mismo, no cacha, no entiende, que si no le da lo mismo. Porque el día que gane esta propuesta, su comuna va a reducir su presupuesto a la mitad. Entonces la mitad de las plazas, la mitad de los médicos del CESFAM, la mitad de los gimnasios, los liceos municipales, la mitad de las veredas, sí, pues
se queda sin financiamiento. Así claramente
es. Ven pues, muchachos.
Sí, Fernando, quería contar.
Sí, mira, algo a propósito de lo que está mencionando Francisco, bueno, hay que tener mucho ojo con la letra chica de las normas que se nos están presentando. Ejemplo, hay una norma que plantea el tema de la educación medioambiental. Y uno puede leer y decir, ah, mira, bien, pues educación medioambiental es algo positivo. Cuando estábamos dando la discusión hablábamos de justicia medioambiental, no de educación medioambiental. Y cuando hablábamos de justicia medioambiental planteábamos tres cosas. Principio precautorio, no contaminar. Principio de responsabilidad medioambiental, o sea, el que contamina, repara. Y principio de intergeneracionalidad, que decíamos que, intergeneracional, perdón, que también respetábamos el futuro, o sea, las próximas generaciones respecto al medio ambiente. ¿Qué hicieron ellos? Redujeron todo eso, lo que significaba, por ejemplo, distribuir bien las cargas de contaminación, que no tuviéramos zonas de sacrificio o comunas o lugares en la región que fueran específicamente casi como basurero de sacrificio medioambiental. Ellos lo reducen solamente a vamos a hacer educación medioambiental. Y por eso yo planteo que la letra chica es importante en estos textos, porque cuestiones como la que comenzábamos recién, es decir, cómo fuimos venciendo los diferentes candados para permitir que Chile fuera más democrático. Uno de esos candados que falta por cambiar es el Tribunal Constitucional, que funciona como una tercera cámara, que en forma contramayoritaria te echa abajo leyes que la gran mayoría plantea que deberían avanzar. Nosotros intentamos también en este proceso bajar esta figura del Tribunal Constitucional,
Y de hecho se intentó crear una figura paralela, que era un tribunal constitucional, perdón, una se intentó crear una figura paralela, y ellos lo restablecen en la misma figura y con las mismas herramientas. Por eso yo lo que quiero terminar esta reflexión es: la derecha lo que quiere hoy día es seguir profundizando toda la institucionalidad y leyes que les permitan en el mismo orden, incluso con más herramientas, seguir defendiendo sus privilegios. Y la crisis de desigualdad que tiene el país, donde el 1% es dueño del 50% de la riqueza, no se soluciona con este texto. Este texto constitucional es malo para la gran mayoría de la ciudadanía, porque fortalece a los mismos de siempre y no empareja la cancha. Yo quería dejar esa última reflexión, porque siento que faltan muy poquitos días y no hay que confiarse.
Bueno, Francisco, oye, sé si quiere hacer también una reflexión final.
Mira, lo que pasa es que Fernando habla de la letra chica. Yo le voy a poner una letra grande. Mira, hay un artículo. Este artículo no tiene transitorio. Tal cual. Dice lo siguiente: los gastos necesarios para el desarrollo de la familia, de la persona, pueden ser restados de mi declaración de impuestos. Entonces hay que explicarle a los ciudadanos. Sí. ¿Quiénes pagamos impuestos a la renta en Chile? Solo el 25% de los chilenos. ¿Y qué pasa con el 75% que no paga? En buena hora. Porque ese 75% en pesos gana hoy día menos de 810 lucas. Los que ganamos más de 810 lucas, de ahí al infinito, pagamos el impuesto a la renta. ¿Qué me está diciendo este artículo de la propuesta? Y han agarrado papa varios. Muy simple. Si yo tengo a mi hijo en un colegio particular pagado de la región de Coquimbo, en La Serena, y pago 500 lucas de mensualidad y tengo dos niños, o sea, pago 1 millón de pesos mensuales, al año pago 10 millones de pesos. Esta propuesta me está diciendo a ese papá o a esa mamá que en la próxima declaración de impuestos vaya a Impuestos Internos y le diga: ¿sabe qué más? Résteme de mi pago de impuestos los 10 millones que gasté en la educación de mis hijos. Pero eso está dirigido completamente al 25% que pagamos impuestos a la renta. Ahora, siguiendo el ejemplo, como los que tuvimos, yo soy abuelo ya, hijos en colegio particular pagado, somos solo el 9% de la matrícula, si a mí el Estado me permite reducir ese pago, ¿a quién jodo? Al Estado, que financia, escúcheme bien, ciudadano, al 91% restante de la matrícula, a través del servicio local, a través del municipio y a través del particular subvencionado. Yo te diría, para finalizar, ciudadano, que hay muchas demostraciones donde la derecha dejó su huella digital. Una en las contribuciones y otras lo que yo acabo de explicar, porque eso va con nombre y apellido. A la gente de mayores ingresos, la derecha quiere beneficiarla.